Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Bien, una noticia que ayer generó mucho impacto tiene que ver con la demanda que se produjo a partir de una convocatoria al Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires para incorporar a 50 jóvenes al Servicio Penitenciario bonaerense. Lo que ocurrió es que tenían 50 puestos disponibles, 50 vacantes, y se formó una cola de más de un kilómetro de jóvenes para llevar su currículum. Javier Areces es jefe del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, María? Buen día y bueno, mis saludos a los oyentes.
Bien, a ver, ustedes hicieron una convocatoria y tuvieron que cerrarla antes de tiempo por la avalancha de gente que fue a entregar sus currículums.
Sí, en realidad teníamos una convocatoria prevista para 2 días, sí, y debido a que la gente estaba haciendo cola y quisimos agilizar el proceso, lo finalizamos en el transcurso del día de ayer.
Y, sí. O sea, que lo cerraron antes de tiempo.
No, tomamos las postulaciones de todos los que se acercaron para postularse justamente, y un poco para transmitirles, ¿no? Y que ustedes puedan hacerse una composición del lugar en Olmos, que puntualmente la búsqueda se iniciaba por vacantes en Olmos, hacía más de 10 años que no se efectuaba un proceso de búsqueda y selección. Es decir, que había una gran expectativa, y por darles ejemplos concretos de años pasados, desarrollamos búsquedas en Azul, en Dolores, a principio de este año en Campana. Siempre estamos promediando muy por arriba de las 1.000 personas postulantes en búsquedas que, por ejemplo, para la unidad nueva de Campana que se inauguró, rondaba las 140 personas. Es decir, que siempre tenemos una gran repercusión en cantidad, ¿no?
Ahora, hay algo evidentemente que tiene que ver con que la problemática del desempleo es muy grande en el conurbano y es particularmente grande entre los jóvenes. Entonces, ustedes abren vacantes para jóvenes de entre 19 y 34 años y ofrecen un trabajo en relación de dependencia, en blanco, digamos, un tipo de empleo que es muy difícil de acceder hoy para los jóvenes.
Sí, vos sabés, María, que me lo preguntaron ayer en varias ocasiones. Yo les transmití que les puedo dar datos concretos a nivel estadístico de los últimos 10, 15 años, y hemos estado siempre promediando estos números de cantidad de aspirantes, ¿no? De los cuales, posteriormente, queda entre un 10 y 15%, y sí en lo que se ha innovado es en aumentar los requisitos en relación a la admisibilidad. Por ejemplo, antiguamente no se efectuaban evaluaciones psicológicas, lo que traía en el diario trabajar y laboral muchos inconvenientes desde el punto de vista práctico, ¿no? Y también en el desarrollo de las actividades. Bueno, hoy estamos tomando exámenes psicológicos, intelectuales, de aptitud física y también de salud.
Pero no nos acaba de decir que cerraron, o sea, ustedes iban a hacer 2 jornadas y al cabo de una jornada lo cerraron.
Claro, porque lo cerramos en una jornada, porque había gente haciendo cola. Nosotros
Lo que quiero decir es que acá hay un salto en la demanda superior a la que han tenido otros años, porque ustedes contabilizaron 1.200 personas en una sola jornada. Entonces, esta relación vacante-demanda, si ustedes hubiesen estado los 2 días, seguramente hubiese saltado por arriba del promedio que venían teniendo.
Vos sabés que en el transcurso del día se fue dando algo, un impacto concreto, que es en la medida que, obviamente, se transmitía por los medios la convocatoria y demás, se iba acercando mucha gente, ¿no? Con lo cual, nunca nosotros tuvimos este nivel de cobertura, es la realidad. Pero también debo decirte un dato objetivo, que estamos en los números de cantidad de postulantes que históricamente hemos tenido.
Pero para un día, ustedes no saben qué hubiese pasado porque lo cerraron.
No, nosotros recibimos, es más, ampliamos en el transcurso del día. Ayer hasta ultimísima hora estuvimos recibiendo postulantes mucho más allá del horario, pero ¿por qué lo hicimos? Había una cola formada y nosotros somos muy respetuosos del ciudadano, y más del ciudadano que quiere postular para ingresar a algún ámbito del Estado.
Ahora, en este caso, la oferta era, ¿cuál es el salario inicial de un agente del servicio penitenciario?
Bien, para que ustedes se den una idea de bolsillo, sacando obviamente los descuentos y demás, se está promediando un ingreso de alrededor de 34 mil pesos.
Claro, o sea, está muy por arriba de lo que gana un policía la bonaerense. O sea, cualquier persona que ingrese a la bonaerense hoy no arranca con un salario bolsillo de 34 mil pesos, ¿correcto?
No, están los números que nosotros estamos manejando, no hay prácticamente diferencia. Y sí, lo que vos podés hacer una vez que ingresás hay, tenés un plan de carrera. Es decir que, más allá que obviamente es una actividad que conlleva sus riesgos y sus responsabilidades, tenés las posibilidades de capacitarte, de hacer cursos, de formarte y bueno, y de procurar dignamente un sustento para tu familia, ¿no?
O sea, es mejor la, digamos, en términos de carrera, lo que ofrece el servicio penitenciario es mejor que la policía.
No, te daba un ejemplo propio de la fuerza. Es decir, no solo para explicar el ingreso, sino para explicar qué ocurre después, ¿no? Porque nosotros tomamos postulantes, pero después las personas que pasan exitosamente los exámenes tienen un proceso de 2 meses de una formación teórica con contenido de derechos humanos, normativa y demás, y una formación práctica de manejo de armamento, defensa personal y demás.
Para ahora,
que finalizan esos 2 meses, se completa un año de práctica profesional concretamente en la unidad donde van a ser destinados. En ese transcurso del año se efectúa una evaluación. Si es positiva, la persona continúa dentro de la fuerza y si es negativa, se produce la baja, ¿no?
Ahora, esta situación en la cárcel de Olmos, donde hay tanta gente aspirando a ese trabajo, me imagino, no lo sé, quizás es un prejuicio, no tiene tanto que ver con aspirar a ser guardia cárcel como aspirar a un trabajo seguro.
Claro, María, vos un poco lo que me transmitís es que es probable que haya gente que ingresa no por vocación, por decirlo de alguna manera.
Bueno, me imagino que la vocación de guardia cárcel es más difícil. Yo entiendo por ahí una vocación de policía, la vocación claro. De guardia cárcel con las cárceles que tenemos en nuestro país, con la situación además de sobrepoblación, no son cárceles que estén en óptimo estado, las cárceles de la provincia de Buenos Aires ni las del país. Me imagino que no sé... Por eso digo, quizás es un prejuicio mío. No sé si hay alguien que tiene vocación de guardia cárcel, sino que o que encuentra en ser guardia cárcel un trabajo digno que le da una situación de estabilidad laboral y la promesa de poder ir ascendiendo dentro del organigrama del servicio penitenciario.
Sí, ocurre como muchos ámbitos, viste, de la laborales, que hay gente que tiene vocación y otras personas la van encontrando en el transcurso de desarrollar su tarea. Eso es un desafío a nivel institucional, ¿por qué? Porque es un deber de la institución ir generando un proceso de capacitación y de transmisión de valores para que justamente las personas que ingresan no solamente aprendan la técnica y se capaciten,
sino que
entiendan la misión importante y trascendente que tiene el servicio penitenciario en relación a la sociedad, ¿no?
Lo que pasa es que para eso deberían trabajar en otro tipo de cárceles, ¿no? Uno imagina, porque digamos la sobrepoblación de cárceles en Provincia de Buenos Aires, ha habido recientemente fallos de la Corte, pronunciamientos distintos. Estamos hablando con Javier Areces, que es el jefe del servicio penitenciario de Provincia de Buenos Aires. O sea, la situación de sobrepoblación en las cárceles solo ha empeorado con el tiempo.
Claro. Vos observás una cosa, María, en todas las cárceles, por ejemplo, en la 1 de Olmos, que cuando quieran podemos efectuar una recorrida, la verdad que sería un gusto poder recibirlos. Por ejemplo, hemos inaugurado hace casi 2 años unos talleres de más de 7.000 metros cuadrados, en donde la mayor parte de la población, de las 3.000 personas que están privadas de la libertad en Olmos, desarrollan tareas laborales, más de 600 personas finalizan los estudios primarios, otro tanto los estudios secundarios. Hay 80 personas que están cursando sus estudios universitarios.
¿Les pagan a los que trabajan en cárceles? Pues me acuerdo que era un debate acerca de si podían cobrar o no mientras estaban encarcelados.
Sí, cobran un peculio, ¿no?, que se divide en dos. Un peculio que se abona a las personas que realizan tareas formativas y otro a los que realizan tareas productivas. Y ese peculio está relacionado con lo que producen y sus resultados en ganancias de la posterior venta. Es decir que si alguien quiere, por ejemplo, si recorremos los talleres de Olmos, lo van a poder observar en tapicería, todo lo que es metalurgia, reparación de motos. Si alguien nos pide una orden de trabajo puntualmente, para darte un ejemplo concreto, un portón, ¿no? Nosotros descontando los materiales, lo que queda de ganancia, después se divide en un peculio entre todas las personas privadas de la libertad que participaron de ese trabajo puntual, ¿no?
Está bien, pero están sobrepoblados, digamos, más allá de este taller, tienen un problema de sobrepoblación importante en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
Sí, sí, desde luego, y la verdad que es un problema que venimos acarreando hace más de 20 años, donde no se ha llevado adelante construcción en materia de infraestructura penitenciaria, ni siquiera teniendo en cuenta el crecimiento vegetativo de la población. Nosotros
y además aumentó el nivel de encarcelamiento, con lo cual tiene un doble problema.
Claro, vos fíjate que a principio de año inauguramos la cárcel nueva de Campana, la unidad 57, que es una unidad modelo de jóvenes adultos. Hace menos de un mes la alcaldía de Campana.
Ahora, la verdad, ¿ustedes creen que las cárceles cumplen aquella función que deben cumplir según nuestras leyes, que tiene que ver con preparar a esa persona mientras cumple su condena para la reinserción en la sociedad?
Nosotros no solamente estamos convencidos de eso, sino que hay un lineamiento claro de la gobernadora de ampliar la oferta de talleres.
Cuando ustedes ven talleres, el nivel de reinserción...
Tenemos más de 300, por ejemplo.
Pero ¿no? Si uno ve el nivel de reincidencia, ¿no?, que es altísimo, tiene muchas veces que ver con un fracaso de la propia cárcel y de poder hacer el proceso de reinserción dentro de la sociedad de aquella persona que cumple su condena.
Claro, con relación a la reinserción, te decía que estamos convencidos y en los próximos años se va a poder hacer la evaluación del impacto este que te comentaba, es decir, ampliamos la matrícula en estudiantes primarios, secundarios, universitarios y tenemos muchísimos más talleres. ¿Cuándo se va a poder evaluar? Si yo te hago una evaluación el mes que viene, va a dar una distorsión. Es en el transcurso de los años, evaluando cómo el devenir de la persona, lo que ha salido en libertad, se ha podido comenzar una etapa nueva y qué herramientas le brindó el servicio penitenciario para que eso se pueda concretar.
Bien. ¿No? Javier Arese, jefe del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, muchas gracias por habernos atendido esta mañana.
Muchas gracias a ustedes, saludos a los oyentes.
Hasta luego. Era a partir de la enorme convocatoria que tuvo el llamado a cubrir 50 vacantes en la cárcel de Olmos, cárcel de la provincia de Buenos Aires, donde fue tan multitudinaria la convocatoria que, como nos decía Arese, tuvieron que cerrarlo. Y cuando cerrábamos, da para un montón el tema carcelario, pero es impresionante cuando uno ve la incidencia del estudio, cuánto mejora los niveles de reincidencia. O sea, cuando un preso estudia en la cárcel, las chances de que reincida, que vuelva a delinquir, bajan de manera muy abrupta. Con lo cual, es impresionante cómo se puede laburar en cárceles. Muchas veces hablamos de inseguridad y pensamos que la solución viene solo al lado de más policía y más por el lado de la represión, digamos, ¿no? Y que también es importante la presencia policial. Pero lo más importante también, porque tenemos niveles de reincidencia tan altos, es trabajar en las cárceles. Y el estudio en cárceles está probadísimo que es uno de los mecanismos más eficaces para bajar la reincidencia, los niveles de reincidencia.
Estudio a veces secundario y a veces con oficios. Los oficios también son importantísimos para salir de ahí sabiendo algo y poder salir con un trabajo.
Claro, porque el otro tema es cuando las empresas si toman o se atreven o no a tomar a alguien que viene con antecedentes laborales. Entonces, eso también les dificulta la posibilidad de conseguir un trabajo en caso de haber cumplido su condena y eso genera círculos no virtuosos, más bien todo lo contrario.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.